11:34 aquí, también en Uruguay. Antes de saludar a Eduardo Con, quiero agradecerle mucho porque le demoramos este momento que tenemos habitualmente cada semana porque no podíamos cambiar el horario que nos había proporcionado el vocero del Ejército de Israel, también uruguayo en su origen él. Así que bueno, gracias Eduardo y bienvenido a este Coffee Break.
Bueno, gracias Dani. La verdad que mi queridísimo amigo Ronnie Kaplan, un genio, una persona excepcional, merece todo el tiempo del mundo. Si todavía está en el aire, bueno, le mando por enésima vez un gran abrazo. Así que de ninguna manera estamos con mucho gusto aquí con ustedes. Y bueno, las reflexiones de esta semana las he titulado Los Asesinos. Y vamos a empezar por Los Asesinos. Al cumplirse 34 años del atentado terrorista que destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo del 92, el entonces cónsul de la embajada, luego fue un destacado embajador en varios destinos, Daniel Carmón, escribió esta semana en el periódico Israel Hayom una reflexión muy profunda, no solo del hecho de la horrenda muerte de su esposa, la madre de sus 5 hijos, sino también del mundo posterior a ese 92 que llega a estos días en los cuales Israel está librando una guerra existencial contra la ambición iraní de borrarlo de la faz de la tierra, siempre acompañado con fervor por más cómplices de los que muchos creen que todavía existen. Carmón recuerda que con su esposa Eliora llegaron a Argentina en el 89 con 4 hijos, porque la 5ta hija es argentina, nació en Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se convirtió en nuestro cálido hogar y tanto familiar como profesionalmente disfrutamos 3 años hermosos, dice Carmón, y sabemos que fue así. Después del golpe que significó el atentado, de encontrar entre las ruinas de lo que fue la embajada el cuerpo de su esposa, Carmón volvió a Israel, pero él no se olvida ni por un instante, obviamente, de ese terrible 17 de marzo. Más de una vez me pregunté, dijo Carmón, en varios lugares donde tuve que estar como diplomático, si alguno de los iraníes que yo veía en esos organismos internacionales no eran en realidad miembros de la llamada Guardia Revolucionaria. 2 veces me pasó, una en Nueva York y la otra en India, donde yo era embajador, que tuve que compartir el ascensor, ni más ni menos que el ascensor, con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y, bueno, todos los que van con el ministro de Relaciones, ¿no? Cada ocasión me golpeó en el corazón y pensé qué difícil resulta mirar a representantes de una teocracia que apoya y ejecuta terrorismo directamente a los ojos y ver la maldad que hay en esas miradas. Para Carmón y sus hijos, este ha sido el primer año desde el atentado en Argentina que no pudieron reunirse en el cementerio Ara Menuhot de Jerusalén, frente a la tumba de Eliora, la esposa y madre de ellos. Carmón es muy claro: no haber podido ir al cementerio debido a los lanzamientos de misiles de Irán contra Israel es un recordatorio muy doloroso de que la lucha no ha terminado todavía, pero a su vez tenemos la determinación de mirar al futuro siempre con esperanza. Él siempre ha sido una persona que ha mirado el futuro con esperanza, pero a veces las realidades golpean. En 1992, Irán planificando y Hezbollah ejecutando, violaron al derecho internacional, atacaron a un país soberano, atacaron a la embajada de un país soberano, asesinaron y dejaron decenas de heridos. Que el país atacado haya actuado como lo hizo, como lo hicieron gobiernos de Argentina entonces y después del atentado contra la AMIA, es algo demasiado conocido como para que yo me atreva hoy a agregarlo y hacer un comentario demasiado extenso en este momento. Pero eso no quita ni la comisión de un delito de lesa humanidad por un Estado contra otros 2, y tampoco quita tener fresco en la memoria que además de violar el derecho internacional, Irán quedó impune y hoy alega que es un país agredido. Y esa larga impunidad que le otorgó la ONU por décadas a la teocracia genocida le permitió a la tiranía de los ayatolas invadir y ocupar Siria, cometer todas las atrocidades imaginables y las que no son imaginables, armar, equipar y enviar a Hezbollah y a Hamas a intentar toda forma de ataques para cumplir con el objetivo de borrar a la nación judía del mapa, penetrar en América Latina a través de varias dictaduras, todavía algunas en pie, y acumular delitos sin impedimento alguno. Armar a los hutíes para que secundaran la intención genocida de Hamas del 7 de octubre contra Israel y atacaran civiles. Todo eso sin que a la ONU se le moviera un pelo, salvo para acusar a Israel de que se estaba defendiendo. Tres décadas después del atentado del 92 en Buenos Aires, la lógica del terrorismo, violador serial del derecho internacional, hoy bastante archivado, sigue siendo la misma: intimidar, desestabilizar y atacar a la población civil. Cuando hoy Israel ejerce su derecho a preservar su existencia, lo hace en ejercicio de algo básico que se le reconoce a cualquier Estado, el de proteger a sus ciudadanos frente a quienes hacen del terrorismo su método de acción. El reclamo de derecho internacional, tal como lo señalamos la semana anterior, es un acto fallido y falaz. Cuando esta misma semana, a través de su diario oficial, y vaya si ustedes lo saben en Argentina, Irán publicó un editorial acusando al presidente del país de haber cruzado una línea roja imperdonable al unirse al proyecto de iranofobia del eje Estados Unidos-Israel, el libelo iraní personaliza una amenaza de agresión contra toda una nación soberana. Y lo hace porque tiene bien presente que hace más de tres décadas que Irán pudo agredir con violencia extrema a Argentina con total impunidad, la que le proporcionó la ONU y todas sus agencias. Ese editorial de Tehran Times se apoya en ese silencio de la ONU, en la complicidad además de dos potencias que tienen derecho a veto y a los cómplices que le van quedando, para señalar, como lo dice el Tehran Times, que considerando los hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino y la República Islámica de Irán, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia total contra estos complots, debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. Ahora, pregunta, ¿dónde se apoya más Irán para poder hacer estos alardes y amenazas? La respuesta la dio la propia ONU el mismo día del editorial. El secretario general Guterres viajó al Líbano, evidentemente quería, por lo menos lo que aparentó, dar apoyo al gobierno libanés, pero queriendo sin quererlo, se lo otorgó sin mucho poder a Hezbollah. Y por ende se lo otorgó a Irán. ¿Por qué? Porque defendió el trabajo de la UNIFIL en la frontera entre Israel y el Líbano, pero no se preguntó cómo hace la UNIFIL para no ver delante de sus ojos los desplazamientos de Hezbollah que está bombardeando a las ciudades israelíes desde el 7 del 10 del 23, con apenas una mínima pausa. Pero llegó un momento que Guterres cayó en su propia trampa. Hizo una conferencia de prensa, y un periodista del diario Arab News le preguntó si iba a usar su autoridad para que el Consejo de Seguridad impidiera una invasión de tropas de Israel en el Líbano, o sea, en el mismo lugar donde está Hezbollah con su poderío y gobernando. Y Guterres no solo contestó, sino que la verdad confesó. Y dijo, debemos reconocer que tenemos un problema con el Consejo de Seguridad. El Consejo hoy no representa al mundo tal como existe hoy en día, sino que representa al mundo después de 1945. Hay tres miembros permanentes de Europa, uno de Asia y uno de América, Estados Unidos. No hay miembro permanente de África, de América Latina, solo uno de Asia, que por sí mismo es todo un continente con un enorme peso por su población y por la riqueza mundial. El Consejo tiene un problema de legitimidad, dijo Guterres, y de eficiencia debido a los vetos. Y lo que vemos una y otra vez es que cuando hay conflictos y hay que detenerlos, aparece un veto e impide toda acción del Consejo. Y esa es la realidad, y no tengo esperanza alguna que cambie en el corto plazo. Señor Guterres, a confesión de parte, relevo de prueba. Habla ahora, después de 10 años como secretario general, y viendo cómo su gestión fue haciendo desaparecer la vigencia de un aparato internacional monstruoso, carísimo, inefectivo, que esta semana, con sus palabras, lo ha enterrado más de lo que está aún. Y con ello, probablemente sin quererlo, demostrando desde su derrumbado pedestal que quienes hoy juegan con el derecho internacional han llevado al mundo a este abismo donde la guerra es mucho más fuerte que cualquier idea de paz, ya que esta degradación de los organismos internacionales y del pomposo derecho internacional, ha llevado a separarnos hoy como humanos de un lado o del otro, de una grieta cada vez más abierta y profunda. No haber logrado detener esta degradación de todos los valores fundacionales de la ONU ha generado monstruos como las dictaduras que quieren el exterminio de los otros a quienes consideran diferentes e infieles. Eso creían los nazis. Y de la pérdida de decenas de millones de vidas que costó derrotar a esos asesinos, se quiso edificar un futuro diferente con normas internacionales para todos. 8 décadas después, los nuevos asesinos no solo destruyeron lo que recordamos esta semana, la Embajada de Israel en Buenos Aires, sino que pusieron con sus aliados fuertes cimientos para hacer pedazos todas las ideas y las normas pensadas y consagradas desde 1945 y tener hoy al mundo nuevamente intentando sobrevivir ante la barbarie. Termino diciéndoles una reflexión final que me la recordé cuando estaba haciendo esta nota, que Imre Kertész y Primo Levi lo dijeron y lo dijeron hace mucho tiempo y yo lo he mencionado más de una vez aquí. Si hubo una Shoah, ¿por qué no habría quienes quisieran volver a intentarlo? Y bueno, basta con mirar la realidad de los últimos 50 años. Se cumplió la contestación de esa pregunta y se está cumpliendo, por lo menos en la intención. Hoy, mirando simplemente la televisión o leyendo noticias. Así es la historia, tan triste, tan dura y tan pesada como la que estamos pasando. Muchas gracias y bueno, un abrazo grande Dani, un abrazo grande desde Montevideo y ojalá mañana tengamos shalom y que venga el Shabbat con todo el shalom posible.
Bueno, te prometo lo segundo, lo del Shabbat que va a venir está casi, está casi arreglado. Lo otro, no sé si no te lo debo, pero bueno.
Sí, me temo que no.
No podemos prometer cosas, podemos esperarlas nomás y desearlas. Te mando un abrazo grande.
No. Un abrazo grande para todos los oyentes y para ti en particular.
Eduardo Conde, la Bnei B'rit, desde Montevideo, República Oriental del Uruguay.